En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 minutos, ¿qué tal estáis? Muy buenos a todos, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. A punto de que comiencen los desfiles procesionales de la Semana Santa de Salamanca después de 2 años sin estas procesiones penitenciales por las calles de nuestra ciudad. Esta semana hemos sido testigos del pregón de la Semana Santa que ha corrido a cargo del periodista Francisco Gómez.
Hay quien describe la procesión como un viaje, al menos para el corazón. Pero debe ser un viaje que nunca termina. Qué raro el corazón, dice Benjamín Prado. Sí, qué raro el corazón que cuando acaba solo piensa en empezar otra vez.
Por otro lado, avisamos que mañana la Unidad Pastoral El Carmen San Juan Bautista Monte Carmelo organiza su tradicional marcha penitencial, marcha de cuaresma, siempre es el sábado antes del domingo de Ramos. Partirá a las 7 de la mañana de la iglesia de Santa María Monte Carmelo y está prevista que durante la marcha se vayan sumando más fieles hasta llegar a el destino en Cabrera de esta marcha. Lo explicaba el sacerdote José María Miñambres.
Nació con motivo de la marcha Alba de Tormes cuando vino el Papa Juan Pablo II. Solamente hemos fallado los 2 años de la pandemia. Celebración de penitencial, por tanto, para confesarse, para vivir un momento intenso de preparación a la Semana Santa que comienza.
Hay otras noticias en nuestra diócesis que contamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Comenzamos señalando que los catequistas de la Iglesia en Castilla van a celebrar próximamente su 26º encuentro regional. Este año va a ser en Salamanca.
El perfil de catequista, según el nuevo directorio de catequesis, será el tema del 26º encuentro regional de catequistas, que tendrá lugar en Salamanca el próximo 23 de abril. Esta cita anual está promovida por las delegaciones de catequesis de la Iglesia en Castilla y congregará catequistas de las diócesis de Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Segovia, Osma Soria, Palencia, Valladolid, Zamora y la anfitriona Salamanca. Una acogida al encuentro, una oración, una ponencia o un trabajo en grupo son algunas de las actividades previstas durante esta jornada.
Además, también recordamos que la diócesis organiza el próximo 30 de abril una marcha a Alba de Tormes con motivo de la celebración del sínodo.
La Iglesia de Salamanca está llamada a participar el próximo 30 de abril en una marcha diocesana organizada con motivo del sínodo y a la que están convocados de forma especial los integrantes de los grupos sinodales. Bajo el título de Caminantes en la Fe, Peregrinos en la Esperanza, la convocatoria tiene como finalidad convertir ese día en momentos de convivencia y reflexión, siguiendo la llamada del Papa Francisco a ser una iglesia de la escucha. Desde la Comisión del Sínodo se han diseñado 2 rutas, una más sencilla de 3,4 kilómetros entre Terradillos y Alba de Tormes y otra de mayor extensión desde el Encinar a la Villa Ducal, de 11,5 kilómetros. El plazo de inscripción finaliza el 27 de abril y para apuntarse se puede hacer a través de la web de la diócesis.
Gracias, Laura.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes Santo, la Iglesia Universal celebra la jornada por Tierra Santa y la colecta pontificia por los santos lugares. Es decir, las colectas del Viernes Santo se destinan a Tierra Santa. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico el comisario de Tierra Santa de la provincia franciscana de Santiago, a la que pertenece la diócesis de Salamanca, Francisco Castro, a quien saludamos. Hola Francisco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pase bien, muy buenas.
Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. ¿En qué consiste y por qué esta colecta pontificia por los santos lugares el Viernes Santo?
Pues es una colecta que ya fue instituida hace siglos y diversos papas a lo largo de la historia la han ido confirmando. De ahí que sea una colecta pontificia, quiere decir que es bajo la responsabilidad de la propia Santa Sede, del Papa, y es universal, por tanto, extendida a la Iglesia Universal. De lo que se trata en definitiva es de recordar, bueno, pues en las comunidades cristianas que tenemos nuestras raíces en Tierra Santa, en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, y que actualmente también hay allí comunidades cristianas, lo que los franciscanos de allí suelen llamar las piedras vivas, que están siendo en ese sentido una llama de fe encendida en aquella tierra y que además debido a las circunstancias de pandemia mundial las comunidades cristianas, particularmente de Belén, están pasando por malos momentos. Ajá. Esta colecta fundamentalmente es para sostener la actividad que realizan allí las comunidades cristianas a nivel cultural, en los grandes santuarios referidos a la redención, a nuestra redención, y luego también el apoyo a nivel, digamos, social, educativo de las comunidades cristianas.
¿Por qué es importante tener este gesto de colaborar, de realizar un donativo el Viernes Santo con Tierra Santa?
Porque nuestra Iglesia Madre está allí en Jerusalén. De igual manera que el propio San Pablo llevó adelante una colecta en favor de los hermanos que vivían en aquel entonces, siglo I, Jerusalén, a día de hoy a lo que eso nos invita es a que no olvidemos precisamente a esos hermanos nuestros que siguen viviendo allí. Por eso la colecta en realidad tiene esa finalidad, el poder sostener también económicamente los santuarios, los colegios, la actividad social que se realiza allí por parte de la Iglesia Católica, y de esta manera también es como un gesto de cercanía fraterno para que aquellas comunidades sientan que la Iglesia entera les respalda, estamos con ellos, compartimos lo que tenemos.
Se ha referido usted a la labor que realizan los franciscanos en Tierra Santa. Algún año hemos hablado con algún franciscano de nuestra diócesis que está allí en Tierra Santa y nos ha contado el trabajo que realizan, pero no sé si usted nos puede contar un poquillo, porque allí mantienen casas, mantienen escuelas. Cuéntenos, ¿cuál es la labor? Además de mantener los templos, ¿no? Y de cuidar los templos y las celebraciones religiosas y litúrgicas, pero no sé si nos puede contar un poquito o recordar cuál es la labor de los franciscanos allí en Tierra Santa.
Pues sí, la labor franciscana en Tierra Santa es realmente uno de los capítulos más hermosos de la historia de la Iglesia. Nosotros, la orden como tal, está pensada o constituida o creada en aquellas tierras como referencia de la fe cristiana católica, de tal modo que somos los custodios de los santos lugares en nombre de la Iglesia Católica. Y sí, la labor importante de mantener abiertos los santuarios de tal manera que los peregrinos, cuando vamos a aquella tierra, podamos encontrar lugares para poder celebrar nuestra fe de manera digna. Pero no es menos importante la labor social que se realiza. Por ejemplo, la custodia franciscana tiene varios colegios en donde se forma a los niños y niñas cristianos, pero también a niños y niñas musulmanes con escasos recursos, de tal manera que nuestros colegios son un espacio de encuentro, de convivencia en la paz. Y es muy importante esa labor precisamente porque, como saben todos, aquella tierra es una tierra también convulsa, donde tantas veces las diferencias, incluso los enfrentamientos entre los propios cristianos, son noticia. Por eso la labor fundamental de la custodia de Tierra Santa es mantener viva la huella cristiana católica en aquella tierra, cuidando las piedras de nuestra historia, pero sobre todo cuidando a esas piedras vivas que son las comunidades cristianas.
Para terminar, podemos colaborar con Tierra Santa en la colecta de este Viernes Santo, pero ¿hay alguna otra manera, Fray Francisco, en la que podamos colaborar con Tierra Santa?
Pues primero con la oración, mantener viva también la oración y orar por la paz en Tierra Santa, orar por nuestras comunidades. Luego también ahora que se están impulsando nuevamente los grupos, el ir en peregrinación a Tierra Santa, suelen decir los franciscanos que cuando llegamos allí con grupos lo que hacemos es llegar con un pan debajo del brazo, porque al final esos recursos, esos dineros, digamos, que se invierten en algo más que un viaje, porque es una auténtica experiencia de fe, no dejan de ser dineros también que ayudan precisamente a la supervivencia de aquellas comunidades. De hecho, por ejemplo, los santuarios no reciben subvenciones, viven de los donativos que dejan los grupos. De hecho, lo han pasado mal precisamente en estos dos últimos años porque debido a la pandemia prácticamente no ha habido presencia de peregrinos cristianos. Así que orando, si puede ser también visitando Tierra Santa, al menos una vez en la vida, y a través de la colecta de Tierra Santa en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, se puede hacer llegar también a través de la diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo esta aportación como una forma de dar aliento, vida, ánimo, esperanza a las comunidades cristianas de Tierra Santa.
Fray Francisco, permítame que digamos también que usted estuvo en Salamanca estudiando, creo, ¿no?
Sí.
Sí, espero que tenga buenos recuerdos, ¿no?
Efectivamente, parte de mi biografía personal está vinculada a Salamanca. Estudié ahí 3 años. Una ciudad muy similar a mi ciudad natal, Santiago de Compostela, ciudad universitaria también, unidas a través de un camino, la Vía de la Plata. Así que sí, que Salamanca es una ciudad bellísima, preciosa, que además de piedras históricamente muy relevantes, tiene también, como mi ciudad, Santiago de Compostela, alma. Así que Salamanca es una ciudad almada y amada.
Bueno, y ya sí que, si nos referimos a la Vía de la Plata, pues hay que hablar del Camino de Santiago y de un paso obligado que es Ocebreiro, donde creo que está usted actualmente. Sí. Fray Francisco, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por todo, por atendernos, y nos acordamos estos días, por supuesto, de Tierra Santa en especial, con motivo de ese Viernes Santo. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Paz y bien, graciñas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta marcha de Semana Santa nos sirve para recordar que estamos a unas pocas horas para que los desfiles procesionales de penitencia regresen a las calles de Salamanca. Vamos a saludar al presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, a Francisco Hernández Mateo, a quien nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Francisco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Hemos estado hablando del Viernes Santo, de la importancia de esa jornada también para acordarnos de Tierra Santa, para rememorar también lo que ocurrió en esa Tierra Santa. Y como decimos, estamos a unas horas, ¿no?, para que regresen los desfiles procesionales. Decía el pregonero de la Semana Santa de Salamanca que este año era como volver a empezar casi, ¿no? ¿Tenéis también vosotros esa sensación?
Sí, estamos a poquitas horas ya y evidentemente esto es un comenzar de cero, podemos decir. Hemos estado 2 años parados a cuenta de esta maldita pandemia. El primer año no pudimos salir de casa y el año pasado pudimos hacer algo, pero bueno, ahora en definitiva vienen ahora los días grandes de nuestras cofradías.
Bueno, permíteme, Francisco, que recuerde también a nuestros oyentes que en la página web de la Diócesis de Salamanca, en el canal de YouTube, nuestros compañeros están informando de las diferentes novedades este año de las cofradías. Hay videoreportajes que se irán publicando durante estos días, como decimos, en el canal de YouTube, que se puede ver también a través de la página web de la Diócesis de Salamanca. ¿Cuáles son las principales novedades con respecto a otras ediciones, Francisco?
Pues las principales novedades, bueno, la primera la tendremos mañana. Es la puesta ya en escena o el desfile de la cofradía penitencial del Rosario, que por fin podremos ver en la calle, ya que estaba prevista su salida para el 2020, pero no pudo ser, así que estamos todos deseosos. Aparte hay 2 cofradías que cambian el recorrido, puesto que salen de la catedral buscando lo que es el casco histórico y regresan a sus templos, a sus sedes canónicas, como son la Hermandad del Perdón y la Hermandad del Vía Crucis. Destacar que la Hermandad del Perdón estrena también una Virgen que la han comprado, bueno, pues con el afán de adquirir más patrimonio y tener más patrimonio para la hermandad y para la propia Semana Santa y Salamanca. Y luego la hermandad de la Soledad cambia el recorrido también, puesto que en el año 2018 hicieron una procesión extraordinaria y entonces vieron que el recorrido les gustó mucho, lo llevaron a la asamblea, lo aprobaron y lo estrenaron este año. Cabe destacar que van a subir por la calle Compañía.
Ajá. Bueno, pues esas son algunas de las novedades. La Semana Santa de Salamanca, que además yo creo que, Francisco, está cargada de momentos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hoy nos contaban que en el primer desfile va a haber una llamada de honor que siempre se hace desde la cofradía de la Veracruz, que en este caso pues va a ser una persona de Ucrania quien haga esa llamada de honor. Es uno de los muchos momentos que en cada procesión, que cada cofradía, además, cuida con mimo, ¿no?
Sí, así es. Todas las cofradías y todas las procesiones tienen algún momento peculiar o algún momento especial. Hoy en el Vía Matris, precisamente la llamada de honor, como bien has dicho, la va a hacer una persona de Ucrania a través de la Junta. Bueno, pues le dimos varios contactos para que ellos determinaran quién fuera, pero bueno, hay también más actos importantes, como puede ser, por ejemplo, este año que se recupera otra vez el acto del indulto, puesto que hacía 5 años que no había un indulto aquí en Salamanca, que será el domingo con la Hermandad del Perdón. La propia Hermandad del Cristo de la Merced y de la Paz, que hace su oración por la paz todos los Jueves Santos, o la promesa de silencio que hace el Cristo Yacente, la cofradía de Cristo Yacente, antes de salir de proceso. Pues la verdad es que son momentos importantes e interesantes dentro de cada una de las cofradías.
Ajá. Para ir terminando, Francisco, porque no queremos tampoco molestarle mucho más, sí que nos gustaría animar a nuestros oyentes a que disfrutaran de esta Semana Santa y que lo hagamos también con responsabilidad, me imagino, ¿no? Ya que así no, este año por fin podemos hacerlo, ¿no?
Sí, así es. Yo animo a todos los salmantinos a que nos acompañen en las calles guardando las medidas sanitarias que nos dicta la consejería y que nos dé su apoyo, como yo digo, los cofrades de acera, que necesitamos mucho el apoyo de los salmantinos.
Durante estos días, claro, es complicado, pero son miles de personas las que ven al final los diferentes pasos, los diferentes misterios en las calles, ¿no?
Así es. Salamanca se transforma en Semana Santa. Tendremos una ocupación hotelera, imagino que será altísima, y luego los salmantinos se vuelcan con nuestra Semana Santa. Yo siempre cuando voy fuera de la ciudad y me dicen un momento, evidentemente todas las cofradías tienen su momento, ¿no? Pero yo siempre me quedo con la procesión de la borriquita, cuando sales a la calle y ves que están padres, madres, abuelos, niños, que está toda Salamanca en la calle, ¿no? Eso para mí es un momento impresionante, ¿no? De ver cómo nos apoya toda nuestra población, todos nuestros conciudadanos.
La verdad es que sí, que son muchos momentos. Me contaban también, por ejemplo, que este año otra de las novedades es precisamente en esa procesión de la Borriquita, ¿no? Que va a tener también protagonismo otros colectivos. Son un montón, ¿no? Porque se incluye, como decimos, este año un tramo para niños con autismo, por poner un ejemplo. Es que cada procesión podríamos dedicarle casi hasta un programa entero, ¿no? Así que...
Así es. Cada procesión tiene su intríngulis, tiene su característica, su peculiaridad, y por ejemplo, como bien dices, la procesión de la Borriquita en el tramo de la calle Libreros va a ir sin música, pues para que los niños con este problema pues puedan disfrutar igualmente de la procesión.
Pues Francisco, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que salga todo bien y que durante estos días tengamos tiempo para la oración, tiempo para la reflexión y también, por supuesto, tiempo para disfrutar de esas imágenes por las calles de Salamanca. Gracias de verdad por todo.
De eso se trata. Muchísimas gracias a vosotros.
Y hablamos ya de cultura. Lo hacemos en el espejo de la diócesis. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Pues encantado de poder hablar contigo. Como siempre, tenemos unos minutos por delante para hablar hoy de teatro, ¿no?
Sí, mira, el de teatro. Se titula la obra de teatro Silencio y es mañana sábado a las 9 de la noche en el Teatro Liceo.
¿De qué trata?
Pues mira, Miguel, es un monólogo y es una adaptación del discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua del dramaturgo Juan Mayorga. Este discurso lo pronunció en el año 2019 y está ocupando el sillón M de la Real Academia. Está interpretado por Blanca Portillo, que la acabamos de ver en la película Ma Isabel, y está dirigido por el propio dramaturgo. Y fíjate, escogió hablar del silencio en la Casa de las Palabras. ¿Y por qué? Pues porque el silencio es lo que nos permite escuchar las palabras de los otros. Es una obra pues muy aguda, inteligente, donde pues subraya el papel del silencio tanto en la vida como en la literatura, Miguel.
Ajá, pues Silencio, ¿no? ¿No dices que se titula esta obra de teatro?
Sí, en el Teatro Liceo a las 9 de la noche. Y bueno, pues aparte de ser un monólogo, es también un diálogo con el propio autor, la propia actriz. Y allí pues aparecen pues diálogos también de obras importantes de la literatura, de Dostoyevsky, García Lorca, Chejov, Sófocles, etcétera.
Ajá. Pues esta es nuestra mañana recomendación. Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta el próximo viernes, ¿no? Que es Viernes Santo. Hasta el siguiente, ya si Dios quiere.
Feliz Pascua para todos, Miguel.
Igualmente, que resucitemos en esa noche de Pascua. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Pues
no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Y recordad que si queréis más información la podéis consultar en la página web diócesisdesalamanca.com, en sus redes sociales, también en la web de la diócesis podéis inscribiros al boletín digital y también en otra web, en la de cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que hacen posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias de verdad por escucharnos, muy buenas tardes y os deseamos una feliz Semana Santa y que todos resucitemos en la noche pascual. Gracias, buenas tardes.
Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Jesús del madero, sino al que ando.